Ahora tenemos en contacto Alberto Scilioni, el director de escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos muchos temas para hablar relacionados con la educación, con las propuestas que bueno tiene algunos candidatos presidenciales, pero sobre todo, Fernando, con lo que ha hecho la provincia de Buenos Aires en la gestión de Axel Kicillof, que él ya nos va a dar detalles, que es con las nuevas escuelas que se han creado. Scilioni, Mariano Grande los saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien, acá estamos todos los integrantes de En Qué Juego Estamos.
Fernando. Bueno, a todos un saludo y a todas un saludo grande.
Buen día, ministro. Director general de escuela, uno lo recuerda como ministro de Educación de la Nación, y es por eso que queríamos hablar con usted por todo el conocimiento que usted tiene. Se conoció el proyecto de ley de financiamiento educativo, lo que mencionaba Mariano, o sea, hay varios ejes como para hablar con usted. Empecemos con lo que decía Mariano, la gestión en la provincia de Buenos Aires, donde se han creado 180 escuelas, y veníamos, recordemos, de las escuelas donde morían por una explosión Sandra y Rubén, de las escuelas que no tenían cupos para todos los que querían concurrir, y bien, con datos que han mejorado notablemente en estos últimos pocos años, pero bueno, ha sido un reconstruir lo que parecía tierra arrasada, se me ocurre.
Sí, el vidalismo deja en la provincia de Buenos Aires varias heridas y en materia educativa muchas, ¿no? Casi 40 escuelas cerradas, no pudieron cerrar las escuelas del Delta por la resistencia de los isleños, un salario docente derrumbado casi en el 20% menos, simbólicamente un maltrato fuerte a los docentes, ¿no? Ustedes recuerdan aquella idea de sustituir a los docentes por voluntarios.
Exacto.
Si yo propongo sustituirte por el primero que pasa por la calle, la verdad que estoy calificando tu tarea como casi inexistente, ¿no? No tengo el menor valor asignado a lo que haces. Entonces, todo eso fue construyendo un clima muy enrarecido. Nos parece que el gobernador Kicillof desde el primer día entendió una lectura del pasado próximo de la Argentina que indica que en materia educativa no es posible hacer nada sin los docentes ni contra los docentes. Y incluyo en eso a sus organizaciones representativas. Entonces se trabajó junto con ellos, hay un frente gremial de 5 gremios muy muy cercanos, con los cuales no cogobernamos, pero discutimos mucho, una paritaria abierta desde el primer día, que se monitorea constantemente, mucho más con esta endiablada economía que tenemos. Así que por cuarto año consecutivo se empezaron las clases. La provincia ustedes la conocen, 307.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de habitantes, el 70% de los cuales viven el 5% del territorio. Entonces, es una provincia muy compleja, con muchas deudas, que las seguimos teniendo, por supuesto, pero también la idea de ir satisfaciéndolas. Ya son 182 escuelas, yo creo que entre esta semana, el martes que viene es nuestro límite, ahí comienza la veda institucional, pero yo creo que vamos a llegar a las 190 escuelas, porque tenemos mucho para inaugurar. Hemos lanzado una colección de libros, identidades bonaerenses, de más de 500.000 libros para todas las escuelas secundarias y institutos superiores, hay distribución de netbooks, hay viajes de egresados para los que se están yendo de la secundaria como un reconocimiento, y hay también un trabajo que no es solo ladrillos y computadoras, sino un trabajo para recuperar algo que es para mí el problema fundamental, que es la insatisfacción que tiene la sociedad respecto de los aprendizajes de sus hijos. Nosotros tenemos que mejorar mucho eso. Pero bueno, mucho trabajo, como ustedes dicen, recuperando deudas y también entendiendo que la ciudadanía le va a dar al gobernador un espacio más de un mandato para seguir trabajando y para seguir tratando de acercar lo máximo posible las escuelas a un nivel de dignidad, que haya clase todos los días y que aprendan los chicos y las chicas.
Y eso se logra con presencia del Estado. ¿Por qué usted considera que desde alguna prensa o desde algunos sectores relacionados con la política partidaria, que tienen a su vez tentáculos mediáticos, se califica a esto como populismo?
Sí, ya lo decía Jauretche hace 70 años, ¿no? Todas las medidas a favor del pueblo son populistas, demagógicas, ¿no? Pareciera que no se es populista haciendo el ajuste, ¿no?
Claro.
Cierro escuelas y no soy populista. Bueno, soy un cretino, pero no soy populista. Bueno, no es populismo, o no importa cómo lo llamen. Lo decía Evita alguna vez, pero tampoco quiero ir tan atrás. Es justicia social, es reparar lo que hay que reparar, y como ustedes dicen, se hace de una sola manera, con Estado, y el Estado lo hace de una sola manera, que no es discursivamente, es con presupuesto. Lo que no es presupuesto es ilusión, diría alguien. Hay que poner los recursos. Yo siempre creo que casi el único indicio que tiene la sociedad para ver cuánto le importan a los políticos eso que dicen que le importa, porque todo el mundo dice que la educación es importante. Bueno, a ver, si te parece importante, ¿cuánto vas a invertir en ello? ¿No? El macrismo ha descendido la inversión educativa en 1.20% del PBI. Habíamos llegado al 6 con mucho esfuerzo y la bajamos al 4.80. Bueno, eso hay que recuperarlo. El Estado Nacional en este tiempo se ha recuperado también en materia educativa. Y es con más Estado, por supuesto. Es en contra de lo que dicen las otras dos fuerzas. Nuestro gobernador dice que hay tres fuerzas en pugna, pero hay dos proyectos políticos.
Alberto, quería preguntarle por la propuesta de una de esas fuerzas políticas, como es la Libertad Avanza, y que es algo novedoso, por lo menos para la Argentina, que son los vouchers educativos, ¿no? Eso de subsidiar, o por lo menos entregar dinero a los estudiantes y que con ese dinero elijan qué escuela, si quieren algo público, privado y demás. ¿Tiene factibilidad eso en cuanto a lo que es, en principio, este aumento del presupuesto, pero sobre todo a lo que es el avance de los gremios, a la posibilidad de que esto en el Congreso pase?
¿Fernando o Mariano?
Mariano.
Perdón, Mariano. Permitime amablemente no corregirte, sino compartir con vos una idea. No es novedoso. Lo hizo Chile con el pinochetismo, que era el único modo de hacerlo. Lo hizo Nicaragua. Lo intentó hacer San Luis, en la Argentina. Ajá. Son intentos... te lo traduzco o te lo traduzco amablemente, digo, es arancelar.
Claro.
Porque es un intento, te doy un vale que va a ser un vale de 6.000, 7.000 pesos, calculan algunos haciendo la división entre recursos del Estado y familias, ¿no? Y si vos y tu familia quieren ir a la misma escuela que quiero ir yo y mi familia, y habrá mucho, bueno, entonces voy, la escuela dirá, miren, está bien, es el voucher más 30.000, más 40.000. O sea que ahí hay una idea que no va a pasar. Después lo han querido arreglar alguna... funcionaria o alguna representante de esa fuerza, dije, no, pero eso es para 30 años. Claro. Es la encubierta privatización del sistema educativo. Y eso es muy impactante, ¿no? Porque esta es la sociedad de la ley 1420. La provincia de Buenos Aires tuvo una ley de educación gratuita 9 años antes que la 1420, en 1875. Es muy impactante cómo nos vuelven a hacer discutir cuestiones que tienen que ver con cosas que creíamos superado, ¿no?
Alberto, perdóneme, sí. Que usted mencionó entre los ejemplos la provincia de San Luis, que es un dato que yo no tenía, y bueno, ¿qué resultados hubo? Eso no se, me parece no se sigue aplicando, ¿no?
No, no, se fue deshilachando, y el resultado en Chile, que es el ejemplo en la región más claro y más sistemático, ha sido la fragmentación del sistema educativo y justamente la profundización de la desigualdad. Hay otro ejemplo que cita Milei, que es Suecia, pero es un ejemplo que no debe ser citado porque es mixto, con un Estado fuertísimo y con una sociedad absolutamente igual, no hay la desigualdad que hay en esta región. Entonces, a un Estado muy igual donde en Escandinavia puede haber ahí después algún voucher, pero es sobre una base de enorme igualdad. Aquí en estas orillas lo que haría es profundizar la desigualdad. No creen en la educación pública, no creen, lo ha dicho el candidato Milei más de una vez, y después dicen cosas que son mucho más impactantes. Si querés estudiar, estudiá. Si te querés drogar, drogate. Ese claro. Imperio... De la supuesta libertad del más puro y duro individualismo, ¿no? La verdad que no es la sociedad que queremos tampoco.
Pero a eso se contrapone una ley, un proyecto de ley de financiamiento educativo que eleva de 6 a 8 puntos del PBI los recursos para el área.
Sí, la vemos con mucho interés. 6.5 para la educación obligatoria y incorpora, ilumina una primerísima infancia que está más desatendida desde los 45 días a los 3 años y después la educación obligatoria y después 1.5 para la educación universitaria. Y lo que nos parece que, entre otras cosas, significativo, porque hay otras cosas más, pero no lo quiero aburrir, que ratifica que la educación es un derecho humano fundamental garantizado por el Estado. Eso me parece que en este tiempo es una bandera que había que sostenerla.
De eso se trata, del Estado garantizando los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Alberto Scileoni, director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, gracias por su tiempo este domingo. Lo ha escuchado El País en este programa de Eduardo Anguita que se llama ¿En qué juego estamos?
Bueno, Fernando, Mariano, a los dos, a todos, muchas gracias por la comunicación.
Muy amable.
9-1 en la Argentina.